Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta. Bienvenidos.
¡Que vivan las razas del mundo entero!
Bienvenidos a Somos Planeta, a este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Nuestro invitado.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Hoy en Somos Planeta nos acompaña el profesor Tomás Sicar. Profesor Tomás es profesor del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Tomás, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Buenas tardes, Diego.
Bueno, profesor, hace rato que no venía por estos lados a este espacio. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, profesor, y es una cátedra que este semestre se está llevando en la Universidad Nacional, que es la cátedra Manuel Ancízar.
Sí.
Bueno, profesor, cuéntenos esta cátedra. ¿Por qué es tan importante este semestre? Porque este semestre va a hablar de temas ambientales.
Sí, bueno, Diego, pero déjame decirte primero por qué se llama la cátedra Manuel Ancízar y rápidamente decirte quién era Manuel Ancízar. Fue nuestro primer rector en el siglo pasado, pero fue un hombre que nació, yo creo que tuvo por un lado como la poca fortuna de haber nacido en el momento en que los criollos de estas tierras de la Nueva Granada se estaban levantando en armas contra los chapetones, contra los españoles. Y él nació en 1810, justo en el grito de la independencia. Y los años siguientes fueron años muy difíciles para los españoles que vivían en estas tierras. Entonces a él y a su familia le tocó irse casi que desplazado de un conflicto donde él, digamos, no tenía nada que ver, era un niño, ¿verdad? Se fueron desplazados primero para Cartagena, en unas condiciones muy difíciles de transporte. En Cartagena vivieron unos años y al final el papá le tocó salir hacia Cuba. Vivieron en La Habana. En La Habana, digamos, de manera muy precaria, el papá de Manuel Ancízar, le tocó pues trabajar en cuestiones diferentes a las que él hacía acá, que era un hombre próspero, y en algún momento, ya cuando estaba próximo a la muerte, el papá de Manuel Ancízar le hizo unas palabras que a mí se me grabaron. Yo leí, cuando leí la biografía, eran unas palabras muy muy interesantes. Le dijo: Manuel, tú no tienes amigos ni familiares y en esas tierras, pero tan pronto termines tus estudios, si quieres ir, ve y sírvela. ¿Sí? A mí eso me parece maravilloso, porque es un hombre desarraigado, ¿no?, que vuelve después al país, que fue desplazado, digámoslo así, por un conflicto, y que vuelve al país a servir. Y eso, con esas palabras y con esta imagen de Manuel Ancízar, es que nosotros comenzamos la cátedra un poco para hacerle reflexiones a los estudiantes en relación con cuestiones que tienen que ver con la ética, con el comportamiento, con los valores, con los compromisos que uno debe adquirir como estudiante y como profesional en una patria como esta, tan conflictiva, con tantos problemas, y tan rica y tan pobre a la vez, porque Colombia es un país enormemente rico, eso ya lo sabemos todos, pero también enormemente pobre en el sentido de todas las angustias que genera este camino hacia, no sé, uno diría hacia un progreso o hacia un desarrollo que al final no termina por hacerse. Entonces yo creo que esa es la cátedra Manuel Ancízar, que es una cátedra más de valores, que giran alrededor de, como tú bien lo dices, alrededor de cuatro elementos de las cuestiones ambientales: el territorio y la tierra, por supuesto, el territorio y la tierra, la paz, el desarrollo y el ambiente. Entendiendo el ambiente de manera compleja, ¿no? No solamente el ambiente como el escenario tras bambalinas en el cual se desarrollan los eventos históricos, sino como el ambiente como las relaciones complejas, profundas, difíciles o fáciles, si uno la quiere entender así, entre los seres humanos y el resto de la naturaleza.
¿Cuál es el objetivo en específico de este primer semestre con la cátedra Manuel Narciso?
Bueno, mira, es un objetivo general de impulsar debates, debates entre los conferencistas y los estudiantes, y a veces entre un par de conferencistas, pero aunque eso a mí no me gusta mucho, digamos, enfrentar posiciones antagonistas en un escenario académico, sino, digamos, tranquilamente los profesores se colocan sus temas y se generan debates con los estudiantes. Lo llamamos entonces debates interdisciplinarios en relación con los temas que ya te dije, digamos, ambiente, desarrollo, territorio y paz en Colombia. Y la idea fundamental es reflexionar acerca de los orígenes del conflicto que tenemos y de las maneras en que el conflicto genera posibilidades en algún si se logra solucionar, pero también digamos las realidades que se viven en distintas regiones del país, todo eso acompañado de reflexiones que nos hacen distintos profesores. Vamos a tener profesores que nos van a hacer reflexiones desde la filosofía ambiental, que a mí me parece eso muy importante, porque la filosofía tiene que ver con las maneras de habitar el mundo, las maneras de ser de la gente, ¿no? O sea, la filosofía no es algo extraño, no es que yo me aburra escuchando, ¿no?, los diálogos de Platón o las tesis de Spinoza, o no, sino es una filosofía del habitar, del estar aquí. Y vienen profesores como la profesora Patricia Noguera, que nos habla de esos temas. Después, dentro de este objetivo de ilustrar a los estudiantes y de propiciar debates, vienen otros profesores que nos hablan desde la historia ambiental, o la antropología, los sistemas productivos. Por ejemplo, vamos a hablar de agricultura, vamos a hablar de minería. Vamos a hablar de conflictos específicos entre comunidades indígenas, el rol de la mujer en estos procesos de paz y de territorialidad. Entonces, para redondear tu pregunta, sí, el objetivo es debatir de manera conjunta entre profesores y estudiantes acerca de estos temas ambientales y de paz y de territorio que son tan actuales para el país y que necesitan tanta serenidad para su análisis, que no es muy fácil, ¿no? El análisis ponderado de tantas variables que cruzan en este momento por el país y que son tan importantes, sobre todo en este año en que se juega el futuro de una paz llevada, digamos, por los actores políticos más o menos, o de distintas formas.
Bueno, recordamos a nuestros oyentes que el profesor Tomás es el encargado de este semestre de esta cátedra. Profesor, ¿usted escogió a cada uno de los conferencistas o le sugirieron? ¿O cómo se escoge a cada uno de los conferencistas, pues, de acuerdo a los objetivos que se tienen? ¿Y sí, quién es, de pronto, si nos puede decir los nombres? Ya nos dijo algunos, pero ¿quiénes más están en esta cátedra?
Sí, mira, bueno, esta cátedra tiene otro propósito, que es recoger y continuar la cátedra Augusto Ángel Maya, que el Instituto de Estudios Ambientales ha venido dictando por más de 20 años a los estudiantes de pregrado en la Universidad Nacional. Augusto Ángel Maya fue, yo lo sostengo en todos los auditorios, el pensador ambiental más grande de América Latina. Hay otros pensadores ambientales, por supuesto, ¿no? Enrique Leff, Víctor Toledo, Héctor Sajenovich, por ejemplo. Pero Augusto Ángel Maya es un profesor manizalita que ya murió, que fue sacerdote y que después teólogo, historiador, filósofo, y que en algún momento dejó su carrera eclesiástica y se volvió un hombre seglar, y desde su pensamiento de ex jesuita logró trazar, digamos, unas buenas ideas sobre para entender lo ambiental. Entre otras cosas, lo ambiental a partir de Augusto Ángel lo entendemos como relaciones, ecosistema, cultura. Entonces esta cátedra nosotros la dimos durante más de 20 años en la universidad, pero por sugerencia del señor vicerrector de la sede, que nos dijo, bueno, ¿por qué no dar esa cátedra que es tan interesante? La teníamos para 150 estudiantes, ¿por qué no darla para mil estudiantes? A mí esa idea me quedó sonando y entonces la recogimos en el instituto, y a partir de eso, con los mismos profesores que venían de la cátedra Augusto Ángel Maya, más otros profesores, por supuesto, yo los contacté inicialmente, les mandé unos emails, les comenté la idea y ellos aceptaron. Y entonces tenemos más o menos el mismo orden de los profesores de la cátedra Augusto Ángel Maya en la cátedra Manuel Ancízar, por supuesto complementado con otros. Entonces, ¿quiénes nos acompañan? En primer lugar, Patricia Noguera, que ya dijimos pues que va a hacer una introducción sobre las cuestiones de filosofía de ambiente, que es muy importante para tener en claro dónde se ubica uno dentro de las teorías, dentro del pensamiento ambiental, ¿verdad? Después viene la profesora Stefania Galini, que es una profesora, es una historiadora, es una profesora italiana que estaba con nosotros en la universidad desde hace muchos años. La profesora Stefania Galini trabaja fundamentalmente el tema de la historia ambiental. Es decir, la historia entendida no solamente como una, digamos, relaciones cronológicas de hechos, de nombres, de acontecimientos, sino que ella trata de vislumbrar qué tanta naturaleza había detrás de los acontecimientos de los hombres. ¿Cuál fue, digamos, por ejemplo, los efectos que tuvo la introducción de equinos o de camélidos, o bueno, camélidos no, que camélidos existían acá, de equinos o de bovinos en el espacio tropical, que no, que, es decir, las vacas y los caballos no eran nuestros, ¿cierto? Se adaptaron, el papel de las ovejas, el papel del suelo, los tipos de suelos, de los climas, en fin, y todo eso cómo se va ordenando para ir constituyendo una historia ambiental alrededor del conflicto que tiene que después desarrollarse en términos políticos. Entonces, en términos políticos, invitamos a otros profesores, a la profesora Catalina Toro y al profesor Germán Márquez, por ejemplo, que desde sus acciones, digamos, de analistas políticos, nos van a mostrar algún tipo de conflictos alrededor de cuestiones que nos atañen ahora, como la variabilidad y el cambio climático, en relación con los procesos que se vienen en el conflicto, ¿verdad? Va a venir el profesor Álvaro Rivas, de la Facultad de Ciencias Agrarias. El profesor Rivas ha trabajado mucho tiempo en cuestiones de ecología, el paisaje, y junto con algún tipo de complementariedad, de cuestiones complementarias que yo ya voy a hacer en la cátedra, vamos a abordar el tema este de la propiedad de la tierra, el tema de la historia agraria del país, en donde, por ejemplo, yo ya les conté a los estudiantes, ya llevamos dos sesiones, en la primera sesión les dije a los estudiantes que levantaran la mano los que supieran de qué significa Tordesillas. Creo que nadie levantó la mano, o sea, nadie conoce el significado de Tordesillas. O sea, que Tordesillas es el nombre de un tratado, del Tratado de Tordesillas, en el que los españoles y los portugueses se repartieron la tierra americana por obra y gracia de un acuerdo entre ellos. Se repartieron las tierras entre Juan de Portugal y Isabel la Católica y Fernando de Castilla y Aragón. Entonces se repartieron las tierras con la bendición del Papa Alejandro VI, que ha sido el único papa español de la historia. Y entonces eso es conocer las raíces del conflicto. El conflicto agrario en Colombia nace desde 1493, cuando estos hombres se reparten a título de nada, porque no había nada más allá que la bendición de un papa, que entre otras parece que era un papa corrupto, y entonces se reparten la tierra. Y entonces los estudiantes tienen que saber eso, tienen que saber que Tordesillas es un nombre fundamental, es un hito fundamental en la historia agraria del país, porque a partir de ahí aparecen, ya digamos, por derecho de las armas, porque no hubo otro derecho más que tuvieron los españoles, sino el de las armas, el derecho al asombro, porque les dio, porque los indígenas se asombraron de verlos a ellos, y el derecho que les dio las enfermedades infecciosas que ellos trajeron a América y que devastaron poblaciones. Por esos tres derechos ellos se apropian de la tierra, desalojan unos procesos maravillosos que hasta ese momento se llamaban las adaptaciones neolíticas americanas de las culturas americanas, que terminan ahí en 1493 y que generan ya una serie de problemas ambientales que son doblemente, son ecosistémicos por un lado, deforestaciones, contaminaciones, pero por el otro lado también son culturales, es decir, que afectan a la sociedad. Entonces hay pérdidas de conocimientos de estas personas que conocían la tierra, en fin. Entonces yo hago esa introducción y llevo a los estudiantes de la mano de un proceso histórico hasta también contarles lo que significó el Pacto de Chicoral, que echa atrás todas las reformas agrarias, principalmente la reforma agraria que había impulsado el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Y entonces ahí vamos discutiendo el origen simbólico de los problemas ambientales, de los problemas de acceso a la tierra, que después el profesor Álvaro Rivas pues complementa con otros pensadores. Después viene, hay un par de profesores, el profesor Julio Fierro, y se me escapa el nombre desafortunadamente de otro profesor muy querido de ingeniería, que van a discutir el tema de la minería en Colombia, que es un tema central, es un tema complicado, es un tema que divide a los pensadores, a los planificadores, a los ambientalistas, hay algunos, incluso a las poblaciones, hay poblaciones que quieren ser mineras, que han sido mineras toda la vida, que tienen en la minería su forma, su razón de ser y sus formas de vida, y de ahí alimentan a sus familias, y que generan unos impactos que puede que ellos no evalúen. Pero hay otros que se oponen a la minería, hay otros que dicen no, la minería por definición no es sostenible, la minería no se deberá dar sino en ciertos casos, de ciertos tipos de materiales. Por ejemplo, no puede hacer minería de yo eso no sé, pero de cal, de gravas, de arenas para la construcción. Pero por ejemplo, la minería del oro no tiene sentido dentro de un ordenamiento del territorio. El oro solamente le sirve a algunas pocas personas para mostrar el lujo de su forma de ser, de su forma de existir. Pero al fin y al cabo es un lujo pasajero, pero enriquece a ciertas personas, a ciertos grupos, y entonces hay otros grupos que se oponen. Ese tema de la minería es muy interesante, lo vamos a abordar desde esas dos perspectivas, con dos profesores que son desde sus ópticas diferentes, tienen unos acercamientos críticos a la minería. La profesora Astrid Ulloa nos va a hablar. La profesora Astrid Ulloa es una mujer muy interesante. Ella es muy reconocida por fuera de las fronteras de Colombia. Escribió un libro que se llama El Nativo Ecológico, y tiene unos buenos planteamientos sobre la relación entre los seres humanos y el resto de la naturaleza. Y ella también nos va a hablar, digamos, de lo que sucede con ciertas comunidades indígenas, ¿no? Porque los indígenas están inmersos, han sido víctimas, han sido protagonistas de las luchas agrarias en el país, del conflicto, por ejemplo. Basta recordar a Quintín Lame, ese hombre que murió casi 80 y tantos años después de haber protagonizado levantamientos contra los terratenientes en el Cauca y haber tenido varios logros interesantes. Pero también ellos son, los indígenas son víctimas de un conflicto, víctimas de Tordesillas, víctimas de Chicoral, víctimas de una manera de ver el mundo que los quiere seguir desplazando. Ella habla de estas cuestiones. Y la profesora Patricia Jaramillo también tocará el tema de la mujer rural, que es un tema también un poco oculto, ¿no? Y un poco mal entendido. Yo me acuerdo que cuando se debatía el sí y el no, cuando se pronunciaba la palabra enfoque de género, le puso de punta los pelos a muchas personas muy conservadoras. Me parece a mí que el país tiene gente muy conservadora e incluso cristianos. Yo confieso aquí, yo soy un hombre cristiano, absolutamente seguidor de Jesús, pero a mí nunca se me pasó por la cabeza, digamos, irme en contra de los tratados de la reforma rural integral que firmó el gobierno con las FARC, únicamente por el asunto del género. Si es que Jesús fue el hombre, el hombre Dios que dio las pautas de cómo finalmente debíamos comportarnos con los demás. Hay que amar al prójimo, a los homosexuales, a las lesbianas, a los chiquitos, a todos. Y yo nunca entendí esa reacción de las iglesias, que me perdonen si me están escuchando, digamos, como tan alejados del mensaje de Jesús y tan cerca de un mensaje un poco recalcitrante y eso lo vamos a discutir también. Eso es la cátedra, espero que refleje esta realidad dura del país. Los estudiantes hacen sus preguntas, los profesores hablan durante 2 horas y 45 minutos de debate con los estudiantes, pero bueno, ese es parte de la riqueza de la cátedra.
Profesor, ya para terminar, le recordamos a nuestros oyentes que las cátedras las pueden escuchar en UN Radio Web. Profesor, las personas que quieran ingresar a esas cátedras, recordemos que es los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía en el Auditorio León de Greiff. ¿Es la entrada libre o solo pueden entrar los estudiantes?
Esa es una buena pregunta. La cátedra está abierta para los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional. Pero si alguien quiere, digamos, asistir, puede hablar conmigo. Yo estoy ahí todos los sábados. Yo creo que no hay problema porque en el auditorio León de Greiff caben como 1.600 personas. Esta cátedra es para 1.000. De tal manera que si hay alguien que quiera ir, pues son cátedras abiertas, digamos, no hay problema. Desde que, digamos, que como el tema es complicado y toca tantas aristas, pues que es que intervenir es con respeto, ¿no? Uno pide la palabra, interviene. Pero sí, fundamentalmente es una cátedra para estudiantes. Si alguien quiere, tendría que hablar conmigo, yo le doy la autorización y no pasa nada.
¿Y habla con usted allá directamente o a ti que escribirle algún correo?
No, yo creo que sería bueno allá que me buscaran el sábado de 9 a 12. Nosotros llegamos incluso antes, a las 8 ya ahí, ya estamos trabajando, organizando el auditorio, 8 y media estamos ahí, o sea que si quieren hablar con nosotros lo podrían hacer entre 8 y media y 9.
Ah, ok, entonces le recordamos a nuestros oyentes que quieren asistir a estas cátedras, llegan más tempranito, llegan a las 8:30, buscan al profesor Tomás León Sicar y hablan con él y pues pueden entrar a estas cátedras y escucharlas porque son muy interesantes, de verdad que uno aprende bastante. Y nuevamente les recuerdo, las pueden escuchar en UN Radio Web, ahí buscan la cátedra, la fecha y ahí aparecen pues todas las cátedras. Profesor Tomás, pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en este programa que pues es de ustedes también.
No, gracias a ti, Diego, por la oportunidad para hablar con el país, porque estos programas los escucha buena parte de los del público colombiano, ¿verdad? Gracias.
Bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso, en la producción el señor Manuel Durango. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Agradecemos al Instituto de Estudios Ambientales por su participación en este espacio. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semilla. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla. Carne adulterada, plastificada, fruta tintada, con sabor a nada, bien hinchada. La bruma de la noche es gas por la mañana. La primavera se confunde, el invierno engaña. El calor de enero no abriga nada al alma. Olores envasados, flores al psiquiatra. El gato no maulla, el bosque se calla. El perro clonado que no ladra. La luna duerme inquieta, la tierra violada. Exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata. La cola entre las piernas, la planta tumbada. La abeja suicida con miel en la sala. Fábricas de hielo, paisajes al destierro. Cuando la muerte venga a visitarme,
esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.